Hoy, martes 29 de octubre, estará en Valencia Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. No te lo pierdas. A las 7:30 en La Ferradura, en la Playa de la Patacona, Avenida Mare Nostrum 42. Participarán José María Llanos, presidente provincial de Vox Valencia, Ignacio Gil Lázaro, candidato de Vox por Valencia al Congreso de los Diputados, e Iván Espinosa de los Monteros. Vox, España siempre.
Nissan Montauto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Nissan Montauto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Nissan Montauto e Iberdrola.
Grupo Montalt.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Apple Center te tienes que acercar.
Apple Center ya lo sabes, Apple Center ya lo sabes, en Apple Center tu Volkswagen hallarás.
Apple Center, pista de silla.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya saben, en Francia hay regulación de la circulación de patinetes eléctricos. La limitación será de 25 kilómetros por hora. Prohibición de circular por las aceras, como tiene que ser. Y atención, porque va a quedar prohibido a los menores de 8 años. Hasta 8 años se va el tema. Hasta los 12 los niños deberán portar casco para montarlos. Eso sí, el resto parece ser que no tendrán que llevar casco. Mientras que, ya saben, aquí en Valencia sí se exige. No se podrá llevar a un pasajero, como es habitual, se veía por París. Y también queda prohibido el uso de cascos de música o cualquier aparato que limite la capacidad de escuchar del conductor. Las luces delanteras y traseras serán obligatorias y también deberán llevar, en el caso de poca visibilidad, pues esos chalecos reflectantes. Es la norma que se pone en marcha ya en Francia con respecto a los patinetes eléctricos. Vamos a hablar con Ángel Rivilla de este aspecto. Vamos a hablar con Ángel Rivilla también del número de fallecidos, que ha descendido un 9% en los tramos donde se bajó la velocidad de 100 a 90 kilómetros por hora. Atención. Y hablaremos de los 5 desperfectos del vehículo que pueden suponer una multa de tráfico. Por ejemplo, la matrícula. Si la llevamos mal, a ver qué pasa. Buena visibilidad para garantizar la seguridad al volante. Por ejemplo, las luces necesarias para ver y que te vean. O quedarte sin gasolina puede ser motivo de una sanción. Lo hablaremos con Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial. También hablaremos con Mateu Lafragua. ¿Lo conocen? ¿Se acuerdan? Lo de los resaltos, sí. Que son absolutamente peligrosos, sobre todo para los servicios de emergencia. Si va dentro un herido muy grave, cualquier movimiento violento y un resalto es en la ambulancia, pues podría acabar con su vida. Bueno, pues vamos a hablar de este aspecto, pero atención, porque aparte de los resaltos, en Pontevedra la velocidad se ha limitado a 10 kilómetros por hora, como suena, el casco histórico, y a una quincena de calles limítrofes. ¿La intención cuál es? Pues evidentemente acabar de una vez por todas con los coches. Hablamos, hola, Quique Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, Errance, ¿tú?
Yo muy bien, Martí. Estamos. Oye, esto que repita dos días no es habitual, ¿eh?
No es habitual.
No es habitual, este es porque hoy vienes acompañando a alguien que no es familiar tuyo, aunque se llama Martín, en este caso una N hay que poner a Martín. ¿Qué tal, Ángel Martín? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Genial.
Bienvenido, Ángel. Oye, Ángel Martín, lo tuvimos ya hace algunas semanas. Tuvo un accidente con el patinete, se desvaneció, no chocó contra nada en principio, después sí, ¿eh? Después ya se dio con la cabeza contra un lugar que no tenía que haber sido así, y bueno, se desvaneció y lo pasó francamente mal. Bueno, ya contamos su historia, en cualquier caso lo hablaremos otra vez, la recordaremos, pero sobre todo tenemos aquí porque le decíamos, oye, a ver si vienes un día, Ángel, y nos cuentas cosas de cómo se circula por Japón. ¿Y por qué te lo decíamos? ¿Que tú eres japonés o por qué te lo decíamos?
Yo es que soy un poco loco con Japón. Yo llamo Japonizado, el podcast que tenemos, que es Japonizados Podcast.
Sí.
Y siempre me ha apasionado, ¿no? Japón. Y he ido ya en 6 ocasiones. El año que viene voy a repetir, será la séptima vez que vaya. O sea, sí, que un poco loco yo creo que estoy, con
Japonizados, espera que me lo voy a apuntar. Japonizados. Y esto es donde tú escribes sobre Japón.
Es un podcast que hacemos mensual. Esta es la segunda temporada en la que estamos ya haciendo el podcast.
Sí.
Y ahora mismo hacemos 4 programas a la semana. para que la gente
no
se aburra.
Casi como nosotros.
Casi ya, cuando hagas 5 ya nos empatas. Bueno, en cualquier caso, ahí está. Hablaremos enseguida de Japón y atención, porque hay algunos aspectos muy interesantes de Japón. Por ejemplo, para obtener un vehículo, primero el concesionario, imagínense que ocurriera aquí. Usted tiene plaza de parking, a ver el papel. Pues no tiene coche. Sencillamente, porque la gente en Japón parece ser, ¿no, Ángel?, que no aparca en las calles.
Es muy difícil encontrar hueco en la calle, prácticamente imposible.
Prácticamente imposible. Pero hay algún hueco.
Algo hay.
En alguna población, alguna urbanización, algo se encontrará, ¿no?
Dentro de un campo de arroz.
Dentro de un campo de arroz. Bueno, venga, pues nada, es buen sitio. También puedes darle el papel. ¿Usted tiene campo de arroz o plaza de parque? Una de dos. ¡Comenzamos! Si les parece, amigos, aunque es martes, pero es el momento de cambiar impresiones con Nacho Martín Loeches. Es nuestro hombre del motociclismo. Ha habido motociclismo este fin de semana y tendremos motociclismo durante los próximos días. Y, lógicamente, el Mundial llega aquí a Valencia en nada, como quiere decir la cosa. El día 17 está entre nosotros. Nacho Martín Loeches, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien. Ya como decías tú, recién terminado el Gran Premio de Australia y ahora ya pensando pues en Malasia este fin de semana.
Malasia este fin de semana y ya después ya llegamos nosotros. Oye, por cierto, al final Mark Maverick, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos.
Sí, Mark Maverick, pero al final Marc Márquez volvió a llevarse la victoria. Si no me equivoco, ya son 11 este año y son 16 podios en total de 17 carreras. Vicente, ha estado en todas las carreras en el podio, menos en una, que fue en la de Austin, en la que se cayó yendo líder. O sea que los números son increíbles. Aquí podemos llegar a Valencia con Márquez, que puede llegar a los 400 puntos, tiene la opción de poder llegar a ser el primer piloto de la historia que tenga este récord de puntos de 400 o más puntos, así que ese yo creo que es uno de los alicientes de Gran Premio aquí en Valencia, a ver si Marc llega a conseguir este resultado. Y hizo una carrera muy inteligente, la verdad, porque estuvo Maverick Viñales en un circuito que le encanta, el año pasado ya ganó en Phillip Island, desde los primeros entrenamientos libres estuvo siempre en primera posición, en la clasificación también hizo la pole Maverick Viñales, y en carrera pues más de lo mismo. Viñales estuvo liderando toda la prueba, Márquez le siguió muy de cerca, estuvo listo en no meterle la moto a mitad de carrera y estar siguiendo su ritmo, y cuando le metió la moto pues fue en el momento crucial, fue entrando en la última vuelta, y Viñales que luego pues decidió en uno de los puntos de adelantamiento finales en la última vuelta intentar adelantar a Márquez y desgraciadamente se fue al suelo, aunque el mismo Viñales dijo que era o irse al suelo o ganar la carrera, prefería eso que quedar segundo después del fin de semana que había hecho, o sea que también muy bien la ambición de Maverick Viñales. Y Márquez, pues a pesar de que empezara un poquito, la salida no la hizo del todo bien, tuvo que adelantar a varios pilotos, sí que es verdad que algún adelantamiento lo vimos un poquito rozando el límite, Vicente, incluso casi sobrepasándolo, en uno incluso casi le quita el guante a Cal Crutchlow, que eso también se debería mirar. Pero bueno, por lo demás, una carrera otra vez impecable de Marc Márquez, Viñales que ha puesto ahí la Yamaha adelante otra vez, y bueno, tuvimos un podio un poco atípico porque segundo fue Crutchlow y tercero Miller, y muy bien los rookies porque Bagnaia fue cuarto y Joan Mir quinto.
Ya, bueno, eso en MotoGP, por cierto que ha habido alguna declaración, hemos visto alguna declaración de Lorenzo, dice, ni quiero cambiar de equipo ni hemos tenido ningún problema técnico, lo dejó claro.
Sí, bueno, al final es lo que tiene que decir Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo, Vicente, que le vimos, iba a decir en su peor carrera de temporada, pero no, la peor carrera de su vida, yo creo. Se quedó a 1:06 de Marc Márquez, más de un minuto respecto al líder, respecto a su compañero de equipo. A pocas vueltas después de iniciarse la carrera estaba pues a varios segundos de pilotos como Karel Abraham, como Miguel Oliveira, que son muy buenos pilotos, por supuesto, pero no es el nivel de un 5 veces campeón del mundo como Jorge Lorenzo. Esto tiene que cambiar de alguna manera y veremos el año que viene qué es lo que pasa con Jorge Lorenzo con Honda, porque lo hará, pero de cara al futuro ya veremos qué es lo que pasa después de la etapa de Honda, porque esto es lo que ya se está empezando a hablar, porque ahora como Johan Zarco no tiene plaza, la plaza de Moto2 que dejó libre Iker en el Ajo, a lo mejor Johan Zarco va a Moto2 y espera un añito para poder subirse a la moto de Lorenzo de aquí a 2 años. O sea que ahí puede haber un movimiento también de pilotos importante, porque hablamos de Johan Zarco, que esta carrera la corrió con el LCR Honda, su primera carrera con Honda, y Johan Zarco fue 13º. O sea que en su primera carrera con Honda mejoró el resultado de Lorenzo con bastante diferencia.
Bueno, las otras dos cilindradas, ¿qué podemos comentar?
Pues hablamos de Moto3, que ya tenemos nuevo campeón. Ya.
Por desgracia para nosotros,
Aaron Canet no pudo contener a Lorenzo de la Porta. Aaron Canet se fue al suelo y Lorenzo de la Porta, que está este final de temporada está a un nivel increíble, ganó la carrera. En las últimas 3 carreras son dos victorias y un segundo puesto, unas 3 carreras en las que Aaron Canet se iba al suelo. Entonces, esa diferencia de puntos ha sido crucial, sobre todo si miramos más hacia atrás. Aaron Canet en este final de temporada, en las 5 últimas carreras, en 4, no ha puntuado. Así que una pena ese final de Aaron Canet, que para mí este año era el piloto más fuerte a priori, pero también es verdad que de la Porta ha estado muy fuerte, su moto ha ido muy bien, porque ya veíamos en estas carreras de Asia que la Honda del Leopard iba muy muy fuerte. Lo demostró también Marcos Ramírez, que quedó 2º, y 3º, por cierto, en la carrera fue Albert Arenas, que lleva 3 carreras con el equipo de Aspar muy buenas también, porque ha conseguido victoria, 1º puesto y 1º, así que 3 podios seguidos para el equipo valenciano. Masía también se quedó fuera, Sergio García también se fue al suelo, así que un poco desastre en Moto3 este gran premio para los valencianos. Y en Moto2, Vicente, pues las cosas siguen vivas, con Alex Márquez, que sigue el líder del Mundial, pero quedó en 8ª posición, ganó Binder, 2º Martín, 3º Luthi, y ojo, porque Luthi está a 28 puntos de Alex Márquez. Eso significa que Márquez sería campeón si tiene una ventaja de más de 25 puntos de cara a la carrera de Valencia. Si la ventaja es de menos de 25 puntos, pues el título se decidiría aquí. Y ojo, porque aparte de Luthi tenemos a Binder, que está a 33 puntos. Sí. Navarro tiene alguna remota opción porque está a 43 puntos, pero matemáticamente sigue siendo posible. Así que en Moto2 también pues podemos tener esa posibilidad de título aquí en Valencia. Y hablando del otro piloto valenciano, Iker Lecuona hizo muy buena carrera, terminó 7º. Una pena que al principio en la salida se pasó de frenada y se cayeron por delante suyo, fueron Luca Marini y Marco Bezzecchi. Tuvo que hacer, le sancionaron dirección de carrera con una long lap, y a pesar de la sanción remontó desde el 15º puesto, siguió para adelante con un ritmo que podría haberle hecho pelear por puestos de podio, y así que al final una 7ª posición que sabe a poco, pero que fue una carrera muy peleada.
Perfecto, bueno, es fin de semana que tendremos un Mundial de Motos. Yo tengo apuntado a las 8 de la mañana en MotoGP, no sé si es correcto. La hora correcta o no. Sí,
es correcto, Vicente, es correcto. Vale. Tenemos a las 5 de la mañana Moto3, a las 6:20 Moto2 y a las 8 de la mañana MotoGP.
Perfecto.
Así que hay que madrugar, pero en MotoGP no tanto como en estas últimas carreras.
Bueno, a ver si tenemos dentro de poco pues alguna protagonista interesante, que aquí en los estudios, y hablaremos.
Sí, mañana.
Por cierto, sin ir más lejos, mañana, exacto. Mañana tendremos una protagonista que ha sido, bueno, sin duda alguna, pues noticia durante estos días. Lo hablaremos en la jornada de mañana. Gracias, Nacho Martín Loeches. Un abrazo.
Gracias, Vicente.
Hasta luego, Nacho Martín Loeches, con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor, del motociclismo. En unos instantes buscamos a Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial. También tendremos que hablar de Japón. Atención, porque Japón se circula por la izquierda, pero el volante está a la derecha. Un auténtico lío. Y a la hora de cruzar no sabes si hay que mirar para arriba, para abajo. Al final los japoneses, ¿cómo vienen? ¿Cómo van? Lo hablamos enseguida, porque tenemos a un hombre que japonizado. ¿Cómo es? ¿Japonizado?
Japonizados.
Está usted japonizado, Ángel. Y también ha traído otro japonizado, que es Quique Martí. Bueno, hablamos en un instante con nuestro experto en seguridad vial, Ángel Rivilla.
Un coche automático híbrido y a un precio excepcional en Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un Mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre.
Infórmate en engasa.mini.es o bertolin.mini.es. Tus concesionarios Mini en Valencia.
de cruce.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
3:21, estamos en COPE más Valencia. Estamos en Luz de Cruce, aunque parezca mentira, estamos relajados. Un martes como este, donde en un ratito estará con nosotros Mateo Lafragua, hombre que ha luchado en contra de los resaltos, de esas cosas tan extrañas que nos ponen en las calles de toda España, incluso en algunas carreteras, pero sobre todo en las calles, que son molestos para limitar, dicen, la velocidad, pero que son mortales en algunos casos para los servicios de emergencia. Hablaremos con Mateo Lafragua. Mientras tanto, tenemos a nuestro experto, Ángel Rivilla. Don Ángel, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Fenomenal, muy bien.
Oye, por cierto, ahora hablaremos con Mateo porque dice que en Pontevedra la velocidad ya a 10 kilómetros por hora.
Todo. Sí, sí, velocidad especialmente reducida, ¿verdad? Pero bueno, en algunos casos habrá que valorar, ¿no?, la situación en la que se produce esos límites de velocidad, pero evidentemente hay circunstancias en las que la compatibilidad con los distintos modos de transporte, especialmente con otro tipo de usuarios, ¿no?, que van, por ejemplo, a pie, hace que la velocidad tenga que ser muy reducida. Y esto es algo que no sería necesario si todos los conductores hiciéramos uso del sentido común, ¿no? Si tenemos un espacio reducido por el que tenemos que pasar y hay gente a los lados, estamos obligados a moderar la velocidad, todo lo que sea necesario, llegando incluso a detener nuestro vehículo. Pero como no se hace, pues bueno, hay que implantar estos límites.
Oye, la limitación de los patinetes, 25 kilómetros por hora, y sin embargo a los coches a 10. ¿Esto cómo se come?
Sí, pero el patinete cuando vaya por ese lugar no podrá superar los 10 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, el límite que se le pone al patinete para que pueda circular es como un vehículo, ¿no? Un turismo. Tiene un límite de velocidad de 120 kilómetros por hora, pero en algunos lugares, evidentemente, estamos hablando de...
Llegará el punto que le diremos al peatón, tú ve tirando, que yo ya llegaré. ¿No? ¿No? ¿Okay? ¿Pasará esto? ¿Okay?
Es posible. Bueno, lo que está claro es que en determinados espacios de las ciudades el uso de los vehículos motorizados cada vez está siendo más limitado.
Sí.
La posibilidad de estacionar, las velocidades a las que se circula, la coordinación o descoordinación de la regulación de los semáforos, todo pues va orientado de alguna forma a que cada vez se deje más el vehículo en casa, se utilice el transporte público y nos movamos de otra forma, ¿no? Y por tanto, pues cada vez más nos encontraremos en esas circunstancias que comentas.
Oye, ahora hablamos enseguida de Japón, ¿eh? Que es curioso, ¿eh? La circulación por Japón te va a interesar mucho y te va a gustar sin duda alguna. Pero oye, nos ha llegado la información que el número de muertos ya ha descendido un 9%, casi un 10% en los tramos donde bajó la velocidad de 100 a 90 kilómetros por hora. La rebaja de la velocidad en carreteras convencionales entró en vigor el 29 de enero y parece ser que ya ha tenido sus frutos.
Bueno, lo que está claro es que tenemos una reducción de un 9% del número de fallecidos y también equiparable, ¿no?, y equivalente a los heridos graves.
Sí.
Eso es un dato positivo, indudablemente. Lo único que pasa es que creo que es un poco pronto para decir que esto se debe a la reducción de la velocidad en esos espacios concretos, aunque parece ser que la información que nos facilitan de Dirección General de Tráfico va en esa línea. El 9% menos de fallecidos es lo que tenemos en el conjunto de todo el país, en todo lo que son vías interurbanas, datos aún provisionales, a 24 horas del accidente. Por tanto, si ese 9% solo se produce en esas carreteras convencionales donde se ha reducido el límite de velocidad, oye, pues también dice mucho del cumplimiento, ¿no?, por parte de todos los conductores que han asumido, ¿no?, y respetado esa reducción y que se están produciendo esos frutos que son para todos evidentes.
¿Pero tú te lo llegas a creer que en realidad se ha descendido ahí o ha sido en líneas generales la reducción?
Está siendo en líneas generales, indudablemente, y bueno, además analizando un poquito, ¿no?, dónde se está produciendo esa reducción, vemos que excepto Andalucía, que tenemos más fallecidos que el año anterior, y Madrid, que también tenemos muchos más fallecidos, 30 más en Madrid que con respecto al año anterior, fueron 36 a día de hoy, y este año van 66, y en Andalucía han 132 y uh-huh. ahora tenemos 160. En el resto de comunidades autónomas se ha producido una reducción muy significativa del número de fallecidos. Y claro, por ejemplo, nos podemos imaginar, ¿no? Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, aquí hay mucha carretera convencional. Sí. Sin embargo, por ejemplo, en Madrid, carretera convencional evidentemente hay, pero quizá no de las que se circulaban a 100 kilómetros por hora, o no tantas. Sin embargo, sí que tenemos una infraestructura de vías de alta capacidad, autopistas, autovías. Lo que me descuadra un poco esta teoría es Andalucía, ¿no? Que también tiene mucha carretera convencional con largas rectas en las que antes se podía circular a 100 kilómetros por hora y que supuestamente ha sido objeto de esa reducción de velocidad de los 100 a los 90, en el caso de turismos y motocicletas y los demás vehículos que están en ese mismo apartado. Uh-huh, pero bueno, buenas noticias y esperemos que se consoliden y no se mantengan solo este año, que creo que hay otras cuestiones también que pueden influir en cuanto a la movilidad y por lo tanto a reducción de siniestralidad y sí. que se mantengan a lo largo de los próximos años.
Hay un estudio de Midas que habla de 5 desperfectos del vehículo que pueden suponer una multa de tráfico. Algunos de ellos que dicen, bueno, ¿cómo es posible que esto me vaya a multar por esto? Pues sí. La matrícula, por ejemplo, que esté a la vista, que no tenga desperfecto alguno, esto puede ser motivo de sanción.
Indudablemente, claro. Es la forma que se tiene de identificar nuestro vehículo y, bueno, muchas veces esa pintura, ¿verdad?, blanca, que parece que se desconcha y, ay, pues mira, parece que este número que antes era un 3, ahora parece que sea un 8, pues no la sustituyo, que así igual me libro, bueno, pues esto evidentemente igual te libras, cosa que no ocurrirá porque ya no solo se utiliza la visualización del número, sino también el relieve, ¿no?, para la identificación de nuestro vehículo, pero lo que sí que está claro es que vamos a tener la posibilidad de recibir una multa porque tenemos algún obstáculo que impide la identificación clara, ¿no?, de nuestro vehículo. Y además, en algunos casos, esto puede ser algo mucho más grave si se muestra una intención en cuanto a la manipulación o la dificultad que
y si está ser. Y si está iluminada mejor o peor, también, ¿no? Si las luces no funcionan, puede ser motivo de sanción. Oye, hablando de luces, es motivo de sanción la luz, pero ¿hay que cambiarla, la bombilla? Ya no, ¿no? Ya esto está casi caduco, ¿no?
Cambiarla.
Cambiarla in situ, cambiarla sobre la marcha.
No, porque hoy en día, fíjate que manipular, ¿no?, y acceder a determinados elementos de nuestro vehículo es una tarea compleja. Sí. Y, de hecho, ya no estamos ni siquiera obligados a llevar ese juego de lámparas en nuestro vehículo, aunque sí tenemos conocimiento y el libro de mantenimiento del vehículo y pues somos un poquito, pues eso, ¿no?, manitas, pues lo interesante es llevarla porque en algunas circunstancias y sin luces, hoy que se nos funda una luz puede ser algo pues que nos impida continuar con nuestro viaje o que lo hagamos de una forma que no es en las mejores condiciones de seguridad. Por lo tanto, esto siempre hay que ser previsor, mirar el libro de mantenimiento de nuestro vehículo, ver si tenemos la posibilidad de cambiarla nosotros y en ese caso llevar ese repuesto, pero no como una obligación que nos impongan por normativa, sino por una cuestión de necesidad para poder continuar con
nuestro viaje. Oye, ¿y el limpia parabrisas, por ejemplo, también nos pueden multar por no llevarlo convenientemente? Las escobillas, por ejemplo.
Claro, o sea, estábamos hablando de lo importante que es ver y hacerse ver, ¿no? Y en este caso, si el limpiaparabrisas no está en perfectas condiciones, esa primera parte de que nosotros podamos ver con normalidad, con una visibilidad totalmente diáfana en la zona por la que estamos circulando, no se va a cumplir. Por lo tanto, nos encontramos en la misma situación y también se puede recibir sanción por ello.
¿Y quedarte la pregunta? Bueno, tampoco.
No, ¿verdad? Pues entonces...
Quedarte sin gasolina también es un motivo de sanción, hasta 3.000 euros, atención, y puede ser un gran problema, sobre todo para los vehículos diésel.
Sí, bueno, aquí más que el hecho de quedarnos sin gasolina son las circunstancias que rodearán a esa situación, ¿no? Claro. El dejar nuestro vehículo inmovilizado en una zona peligrosa, ya sabemos que eso, pues parar y estacionar, por ejemplo, en autopista, autovía, está totalmente prohibido, podríamos discutir si se considera una detención, pero como es algo previsible, otra cosa es que, yo qué sé, tuviéramos un fallo de funcionamiento en el aforador, en el indicador del nivel de combustible, y nos quedáramos sin él por una avería. Entonces estaríamos hablando de una detención, una situación que no es previsible y ya no correspondería a esa sanción, ¿no? Sí. Pero si hablamos de una cuestión normal, tradicional, de olvido, de oye, apuro, y nuestro vehículo se queda sin ese combustible, nos vamos a encontrar en una situación mucho más peligrosa, ¿no?, y grave que la sanción que podamos recibir, porque quedarte en ese margen de la carretera ya sabemos que no es algo seguro y, por tanto, pues se nos puede sancionar por la posición de nuestro vehículo, la falta de iluminación, la colocación de triángulos, chalecos, toda esta circunstancia.
Vale. Ángel, ya sabes que tenemos aquí otro ángel, ¿eh? Uh-huh. Tenemos otro ángel que es un hombre japonizado. Y no sé, ¿tienes alguna pregunta para él?
papel antes de despedirte, pues, Ángel Rubilla?
Mira, yo simplemente soy un fiel defensor, ¿no?, de la circulación por la izquierda, y me gustaría saber su opinión, su criterio, ¿no?, a la hora de... Japón es uno de los países, ¿verdad?, en los que se circula de forma diferente, si mal no recuerdo es uno de ellos, sí. Y quería saber su opinión, si le parece una circulación intuitiva, lógica, o por el contrario le parece algo que es más complejo que el sistema de circulación que tenemos, por ejemplo, en nuestro país.
Ángel. ¿Qué tal Ángel?
Hola, Ángel, vamos allá.
Bueno, yo como estoy acostumbrado a conducir aquí en España, como hemos conducido toda la vida, para mí cuando he estado en Japón es algo que veo muy raro. De hecho, en Japón esto lo introdujeron los ingleses cuando empezaron a ayudar a Japón con la red ferroviaria. Esto fue en 1870 aproximadamente. Desde ahí, todo lo que salía, todos los medios de transporte que salían en Japón se conducían por la izquierda. Los japoneses están muy acostumbrados, pero para cualquier extranjero que vaya allí a trabajar o cualquier turista que quiere coger el coche en Japón y moverse por allí, debe de ser algo muy raro. Yo lo veo, personalmente lo veo muy extraño. Y el volante a la derecha.
Sí. Y una pregunta también en esa línea, por si conoces el detalle, porque creo que es lo que marca la diferencia en los países en los que se circula por la izquierda. En las intersecciones que no haya regulación de prioridad, ¿sabes quién tiene prioridad en ese tipo de cruces? Aquí en España sabemos que la prioridad es a la derecha. Llegamos a un cruce, no hay señales, tenemos que ceder paso a la derecha. ¿En Japón funciona de la misma manera?
La verdad que no
lo recuerdo.
No lo sé. Lo que sí que sé es que en los semáforos, cuando hay una intersección, te quedas en el centro, en una especie de zona que tienes que esperar, pero no hay semáforo. Tú pasas el semáforo y te quedas esperando hasta que puedes continuar el paso. No sé si eso, creo que en Estados Unidos es muy parecido.
Sí, sí.
Está el semáforo elevado arriba y te quedas ahí parado.
Bueno, no sé, responder a la pregunta. Oye,
sí. Hacía la pregunta de don Vicente porque yo en los países en los que he circulado por la izquierda, la norma de prioridad sigue siendo la misma que en España, ceder el paso a la derecha. Ya nos podemos imaginar la visibilidad que tenemos a la vía que accede por la derecha si estamos circulando por la izquierda. Entonces, tenemos una mayor seguridad, y por eso soy un defensor de circular por la izquierda, mayor visibilidad, y además, por ejemplo, cuando llegamos a una glorieta, ya no tenemos excepciones a esa regla general de prioridad, porque aquí cedemos el paso a la derecha, pero en una glorieta los vehículos no vienen por la izquierda, con lo cual establecemos una serie de excepciones. Y en los países en los que circula por la izquierda tenemos al menos esas dos ventajas, que son bastante más fáciles el hecho de circular.
Sí, Ángel,
por el
punto
de
vista.
Hay un detalle que respecto a esto, claro, al tener el volante a la derecha y conducir por la izquierda, sí que al estar informándome al respecto he visto que las bicis, los patinetes, la gente que va con motocicleta, bueno, va por la izquierda, por la zona donde está el coche, por la izquierda, pero por un huequito de la carretera. Entonces, si vas en bici o en patinete y el coche va a girar a la izquierda, se hace mucho hincapié en que los conductores tengan mucho cuidado de eso. Porque el volante, al estar en la derecha, es más difícil ver cómo esa bicicleta o ese peatón va andando por la parte izquierda.
Bueno, oye Ángel, por cierto, ¿tú sabes eso que dicen por aquí de circular por raíles? Cuando con un vehículo circula va muy bien, ¿verdad? Que va, como si fuese por raíles. Bueno, pues uno lo ha querido probar, ¿eh? Un vehículo ha circulado por error por una vía de tren hasta Santa Justa, en Sevilla, y ha provocado, atención, el cierre de esta. Sí, un señor de 70 años ha reconocido que se había despistado. Y dice, oye, esto va como por la vía, esto es tremendo, qué bien va esto.
Sí, es verdad lo que decía en el anuncio, ¿no? Conducción sobre raíles.
Por eso.
Bueno, pues menudo despiste, ¿verdad? O sea, la configuración de esa plataforma totalmente distinta a lo que es una carretera, bueno, igual, el hecho de entrar, ¿no? La intuición del gesto de entrar vale, pero seguir circulando por él ya es un despiste mayúsculo.
Ya. Bueno. Gracias, Rivilla. Un abrazo.
Nada, un abrazo. Muy
hasta
buenas
luego.
Tardes.
Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial, más que conducir. Allí está en Burjassot. Seguimos ahora japonizados. Seguimos hablando de Japón, de cómo se circula por allí. Y enseguida también cambiamos impresiones con Mateo Lafragua. Tendremos también a Ángel Barberá para esta campaña que está llevando a cabo la Dirección General de Tráfico sobre el control de furgonetas. Y sabremos cuáles son las furgonetas, ¿eh? Ayer no se quedó muy claro y por tanto hoy vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a aclarar. Esto es Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio todos los días a cope.es/Valencia y a iVoox.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Alguien salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.250 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Y la movilidad está en pleno rendimiento en Japón. Y de ello vamos a hablar de, con japonizados, o lo que es lo mismo, Ángel Martín, que lo acompaña Quique Martí. ¿Eh? ¿Ves? No me equivoco.
Curiosidades de la vida, Vicente.
¿Qué ha pasado?
Ayer hablábamos de los Takumi.
Es verdad.
Y hoy hablamos de Japón.
Y hoy hablamos de Japón. Sí, estamos muy japonizados últimamente.
Sí, sí.
¿Eh? Ya parecemos el podcast japonizados.
Me gusta, bueno, Vicente, claro que sí.
Ah, sí, me gusta. Oye, por cierto, esto en Japón, obviamente, que mucha gente dirá, bueno, ¿y para qué hablan esto de Japón? Pues mire, alguno se va a ir a Japón estos días,
claro.
y tendrá que conocer de cerca qué y cómo se circulan otros lugares del mundo. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hemos hablado cómo se circula en Estados Unidos, cómo se circula en Inglaterra, cómo se circula en Francia y otros muchos lugares del mundo. Y en Japón, bueno, pues obviamente son algo diferentes a nosotros y hay que conocer esas normas. Decíamos que, bueno, se circula por la izquierda, pero el volante es a la derecha. Esto es una cierta contradicción, ¿no? Porque, ¿cómo está eso? Un poco...
Como decía, ¿no? Yo lo veo muy extraño y no sé si a nivel de seguridad vial... no sé tú, Kiki, cómo lo ves, pero ya digo, hay momentos extraños, ¿eh?
Ya, yeah. Bueno.
Si nos fijamos el plano, sería como el plano inglés.
Sí, es muy parecido.
Tenemos la conducción al revés y el sentido de que el volante está a la derecha es para poder asegurarnos que en medio de la vía tener la máxima visibilidad.
Sí, sí.
Como aquí lo tenemos al revés. ¿Mejor o peor? Supongo que también depende con lo que aprendas, como sí. Todo.
A ver, allí son muy, muy respetuosos. Cumplen muchísimo las normas. Los japoneses son así en casi todos los aspectos de su vida.
Uh-huh.
Entonces, pues hay muy pocos accidentes de tráfico.
Sí.
Sí que los hay, pero bueno, ellos cumplen muy, muy, muy a rajatabla.
¿Hay muchos fallecidos ahí en la carretera? No.
No muchos.
No.
De hecho, una vez vi un contador en una,
contador
en una
de,
zona
contador de, muertos,
de muertos de tráfico. Sí, sí. Estaba en Tokio, cerca del Palacio Imperial, y había un contador, ponía un 1. Y yo, ¿y esto? Le pregunté a una chica que venía con un grupo. Era mi primer viaje. Y dice, no, eso es el número de fallecidos hoy en todo Japón. Y yo, ¿qué dices?
¿Y cuántos eran?
Uno.
¿Uno?
Uno. De ese día, uno. Sí, sí. Bien. Flipante.
¿En todo Japón?
Sí, 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 sí. Yo no he vuelto a ver más ese contador. No sé si lo han quitado, ¿no? En otros viajes que he hecho.
Porque ya no servía para nada, ¿no? Porque,
claro, no sé.
Todos los días cero. Imagínense que esto ocurriera aquí. Japón, estamos hablando de una población... ¿Cuántos? En Japón no hay muchos japoneses.
Muchos millones, muchísimos millones.
Muchos millones. No sé cuántos. Ahora tenemos que buscar a ver cuántos hay, pero hay bastantes millones. Son muchas Españas, ¿eh? Y un fallecido en todo Japón.
En aquel momento.
En
era
aquel momento.
2006, el primer viaje.
Bueno, pues tenemos que aprender un poquito, quizá, de ellos. A ver, ¿lo sabes?
Tengo el dato, ascenso a fecha de 2017, Sí. 126,8 millones.
Casi nada.
126,8 sí. millones.
Estamos ¿Cuántos hablando... habitantes hay en España? ¿35 España? Millones?
No, no, 48. 48, ¿eh? Casi, casi 48. Sí, 48 millones. Estamos hablando de algo más del doble, ¿no? De que aquí. Sin embargo, bueno, pero aquí cuando tenemos uno o cero, es un día casi de fiesta nacional. Sí, ya, sí. Sí, sí. De hecho, ahora ocurre, hay días de cero fallecidos, pero hace nada, no muchos años, cuando había uno de cero, que caía de vez en cuando, pero a lo mejor uno cada tres años caía uno, pues esto era casi fiesta nacional.
Ya ves.
Y sin embargo aquí en Japón, fíjense lo que ocurre, ¿no? Y eso es porque ellos lo tienen quizá un poco, el tema esto del tráfico lo tienen más claro. ¿Hay mayor educación quizá o qué?
Sí, sí, aunque sí que es verdad que yo he ido en taxi varias veces en Japón,
sí.
Y los taxistas en Japón me dan miedo, sinceramente.
¿Ah, sí?
Van muy rápido y se saltan semáforos y todo. Claro, o sea, yo pensaba que los japoneses, pues eso, que son muy educados, muy respetuosos, y sí, es así. Pero me impactó mucho, me dio mucho miedo los taxis que he probado yo, que he cogido en Japón.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntanos un poco, porque los taxistas nos siguen mucho aquí en Valencia. A ver, sí, ¿cómo circulan los taxis? Vamos a nueva modalidad. ¿Cómo circulan los taxis en el mundo? Empezamos.
Nueva sección.
Importante. Estás como turista en Japón. Es tu primer viaje a Japón. No sabes nada de los taxis en Japón.
Sí.
Bueno, hay varias compañías que lo gestionan. Según el color, es una compañía. Cada compañía pone su tarifa. Importante. Por favor, no toquéis nunca la puerta del taxi o el taxista os va a mirar mal. ¿Por qué? Porque son automáticas. Se abren y se cierran solas.
Sí.
Si tú te acercas al taxi, el taxista acciona la puerta, se abre sola, tú entras y se cierra sola. No cojas nunca la puerta desde dentro y la cierres porque no está bien visto.
Sí.
Simplemente un detalle importante.
Sí, sí. Oye, nos dice Rivilla que son 3.500 los fallecidos en Japón.
O sea, en este momento.
Eso nos dice Ángel Rivilla. Este año. Por eso el... dice que el máximo histórico superó las 16.000 personas en los años 70.
Vaya, 16.000 los años 70.
Madre mía. Bueno, aquí hemos llegado a 10.000, en España. Sí, hemos llegado a 10.000 en el año 89-90, llegamos a 10.000 fallecidos, casi, 9.900 o 9.800. Estamos hablando de una cantidad tremenda de fallecidos. Bueno, estamos hablando de Japón, En Japón yo no sé cómo... Oye, en Japón hay mucho resalto, estos badenes que llama la gente, o guardias tumbados.
No he visto ni uno.
¿Ni uno?
No he visto ninguno, no. Y he estado en varias zonas de Japón y la verdad que no.
No.
Es todo bastante llano, hay cuestas, evidentemente, pero
¿Y cómo se organizan en Japón para el tema velocidad? ¿Qué hacen? ¿Ponen radares? ¿Qué hacen ahí?
Es igual que aquí, tienen radares de velocidad igual que aquí, tienen sus normas de tráfico. Por ejemplo, en áreas urbanas el límite de velocidad es entre 30 y 50 kilómetros hora, en carreteras 60 kilómetros y el máximo en autopistas 100.
100.
No, okay. 120 ni 130, serían 100 kilómetros.
Sí, sí. Y para limitar la velocidad así en zonas, en calles así, que no hacen nada especial, ¿no?
No, tienen sus señales y poco más.
Así. Y las cumplen.
Y las cumplen, claro. El tema es que lo cumplen.
Claro. O lo hacen cumplir.
O lo hacen cumplir también.
Oye, ¿allí hay guardia civil también o no? ¿Hay guardia civil japonesa?
Allí sí.
La guardia nipona.
La guardia nipona japonesa.
¿Y la gente se acongoja mucho cuando la ve también o qué?
No, pero yo creo que es por eso. Porque como son tan respetuosos y cumplen tanto las normas de convivencia, normas de circulación, es que allí también son muy duros y te multan, pues todo es muy, muy caro y está mal visto que te multen. Van a hablar de ti, tus amigos, tus familiares. Es como que hacer cosas malas no es correcto en Japón, entonces no es común.
Ya.
Pero sí, respetan bastante, la verdad.
Mateo Lafragua, buenas.
Buenas tardes.
Ya has escuchado, en Japón no hay resaltos, dice.
Yo no he visto.
Por lo menos no lo ha visto nuestro interlocutor, que lleva un espacio, Mateo, por si no nos has escuchado, que se llama Japonizados. Estamos hablando de Japón.
Sí.
Y en Japón, bueno, pues esto no hay este tipo
de
cosas.
Bueno, podemos mandar solo el 20% y llenamos Japón.
Solo con el 20% llenaríamos Japón.
Con el 20% llenaríamos Japón.
Ya, porque es tremendo, la cantidad de resaltos y que todavía siguen los vecinos pidiendo estas cosas. Es curioso, porque cuando hablo con algunos alcaldes, algunos concejales, me dicen, pero es que los vecinos siguen pidiendo los resaltos. Cuando saben perfectamente, los vecinos no, pero sí los técnicos y sí los concejales, que esto es un problema grandísimo, gravísimo. Primero, para la convivencia, la sonoridad, el ruido que hacen cada vez que pasa un vehículo por ahí. Que hay otras medidas para paliar o intentar pacificar la velocidad. Y, por supuesto, que es gravísimo para lo que tú nos has contado tantas veces, para los servicios de emergencia.
Es así. Para la salud y para la salud general de todos nosotros.
Sí. Y esto dentro de unos años lo veremos como algo prehistórico. creo yo, ¿no, Mateo?
Mira,
¿no?
Yo espero que ya a partir de este momento se empiece a ver así, pero yo creo que vamos de mal en peor, porque sí. Empezamos con los resaltos, con velocidad 30, con velocidad 10, cuando está demostrado que los resaltos no protegen ni tan siquiera al peatón.
Sí.
Y cuando está demostrado que un vehículo en primera a 10 por hora, la contaminación que produce, pues tiene otras víctimas, ¿no? Entonces, lo que no se puede hacer es trabajar una parte de la seguridad vial dedicado a un punto determinado y perjudicar a otros. No, la seguridad vial, si no es para todos, no es seguridad vial, y eso es lo que tenemos que meter en la cabeza a nuestros alcaldes, diputados y demás.
Sí, sí, para que cumplan las normas no tienes que perjudicar a otros usuarios, a otros vecinos, sino que sencillamente tienes que intentar que se apliquen y se cumplan las normas de tráfico, cualquier norma de la vida,
claro,
y
claro,
no perjudicar al vecino. Para que su vecino no delinca, pues usted no puede salir por la noche, porque porque no dejamos salir a nadie, porque como su vecino atraca, pues usted no sale tampoco, por si acaso, ¿no? También sea un atracador, ¿no? Esto sería un absurdo. Por eso esto es lo que está ocurriendo con este absurdo también ocurre en las calles, ¿no? Le están poniendo pues una limitación a todos los usuarios que circulamos normal y corriente por aquel que alguno se pueda pasar la velocidad, ¿eh?
Claro, y el problema es que estamos llenando las calles primero en semáforos, después de resaltos, después de radares, después de velocidad 30, después de velocidad 10. Oiga, vamos a hacer un estudio serio,
sí,
y vamos a dar soluciones a todos. Nos están diciendo la contaminación que hay en las ciudades con los vehículos. Bueno, pues los vehículos contaminan un 20 o un 30% más por los resaltos, por ejemplo, el frenado, acelerado, etcétera. Yo creo que o nos ponemos las pilas o llegará un momento que no tendremos dinero ni para quitar los resaltos,
sí,
ni para atender los perjuicios de columna y de salud de un montón de profesionales y de un montón de personas que tienen que pasar por encima obligatoriamente para su trabajo, etcétera, etcétera.
Oye, tenemos que hablar de Pontevedra. Tanto se ha hablado de esta población que, con respecto a la seguridad vial, y está siendo incluso paradigma, está siendo un poco pues el reflejo para otras ciudades, ¿no? Uh-huh. Y se habla de la velocidad de 10 kilómetros por hora. Te decía medio en broma, medio en serio, a Ángel Rivilla, nuestro profesor de seguridad vial, que va a llegar un momento en el cual que tú vas a ir en un vehículo y vas a decirle al peatón, pues tú tira para adelante que yo ya llegaré algún día. No.
Es así, si el primer vehículo circula a 10 por hora,
sí,
el cuarto a 5, uh-huh, y el sexto parado, o sea, eso está demostrado. O sea, el día, sí, que en una ciudad no ya de 10, de 30,
sí,
todos los conductores digan hoy a 30, el caos que se puede montar posiblemente en 3 días en una ciudad como Valencia, por ejemplo, no terminemos con las colas.
Sí.
Entonces, vamos a ser serios. O sea, yo creo que hay que dar zonas de peatón. Hay que proteger al peatón, pero hay que proteger al conductor, hay que proteger a la emergencia, hay que proteger a la gente que tiene problemas de movilidad, pero así no estamos protegiendo, así estamos perjudicando a todos, porque no libramos a nadie del perjuicio.
Bueno, en cualquier caso, ¿no te hace mucho caso ya alguna administración, Mateo, para que no poner en marcha, por lo menos nuevos resaltos?
Concretamente, sí que concretamente en el Parlamento Vasco, la consejera de responsable de carreteras sí que ha cambiado una de las normas que figuran en la norma estatal, ¿no? Y sí que indica que en aquellas vías por donde habitualmente circulan las emergencias no se podrán poner resaltos o, en su defecto, hacer un estudio específico sobre el tema. Bueno,
sí,
pues es un pasito que de momento no vemos los resultados, pero al menos parece que vamos empezando a concienciarnos que tenemos un problema gordo.
¿Por donde habitualmente circulan las emergencias? ¿Dónde es? ¿Cercano a hospitales? Porque después
pues
pueden venir en cualquier sitio, supongo.
Yo te lo explicaría. Las ambulancias normalmente circulan por tu casa, por la mía, por la de tu vecino, porque donde hay una emergencia tienen que ir.
Sí.
Entonces, ahí tenemos el problema.
Bueno, pues nada, tendremos que empezar a... Seguiremos destacando este asunto, ¿eh? Y
sí,
seguiremos hablando mal de los resaltos, que son peligrosos incluso para los propios peatones, porque en caso de atropello no te dan a las piernas, sino directamente te dan a la cadera, con lo cual el golpe puede ser casi mortal.
Sí, sí, luego encima caes debajo del vehículo, con lo que ello conlleva.
Sí.
Por lo tanto, creo que nos tenemos que empezar a tomar esto en serio. Yo sigo insistiendo ante todas las autoridades que hay que tomar medidas, que
sí,
esto no puede continuar así. Pero bueno, seguiremos predicando, aunque sea en el desierto.
Mateo, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Mateo Lafragua, hablando de resaltos, que ya saben que, bueno, estamos aquí absolutamente en contra de estos resaltos, son peligrosísimos incluso para los propios peatones, y ya lo hemos dicho también, para los servicios de emergencia. Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia.
Mira mi nuevo Fiat Tipo. Es el más espacioso de su categoría, con 520 litros de maletero y totalmente equipado desde 9.800 euros.
¿Cómo?
El más espacioso de su categoría, totalmente equipado y desde 9.800 euros.
Cuando el coche que quieres está a buen precio, te gusta más. Llévate un Fiat Tipo Sedán desde 9.800 euros con 10 años de garantía en unidades limitadas en stock.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Los expertos aseguran que el deporte favorece el desarrollo físico y mental de los niños. Y además, se lo pasan genial y hacen muy buenos amigos. En Atalanta tienen las actividades infantiles más sanas y divertidas de la ciudad. Natación. Y un pádel, karate, yoga, estilos de bailes. Infórmate en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club. Más de 37 años de experiencia en deporte infantil.
Luz de Cruce. Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Antes hablamos de las prioridades en Japón, Ángel, y veo por aquí que es posible que tengan prioridad los de la izquierda y no los de la derecha. Esto es una cosa...
Sí, no, es muy raro. Es muy raro para, ya te digo, para nosotros es muy raro.
Sí.
Pero allí lo tienen súper claro, ¿eh?
Dice, si un coche tiene una etiqueta pegada en la parte posterior con una hoja amarilla y naranja, significa que una persona mayor está conduciendo.
Toma ya.
Te lo avisan.
¿Has visto? Mira, no sabía eso.
En las zonas rurales, las carreteras están a menudo bordeadas de profundos hoyos para drenaje de agua. Ten cuidado de no caer en ellos. ¿Has caído en alguno?
No. Pero llueve mucho en Japón, ¿eh? Hay que tener cuidado, hay que llevar paraguas y... Sí.
Ya. Y después hay una etiqueta de que es de rombo verde y amarillo, que es la marca de los conductores principiantes.
Ah, mira, muy bien, como la L aquí.
Como la L aquí, ¿eh? Tenemos un conductor principiante que se llama Juan Barbera. Hola, Juan, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Cómo estamos, Juan? Oye, por cierto, tenemos que aclarar un poco lo de ayer, ¿eh? Que decíamos,
sí, sí.
Que son furgonetas y que no son furgonetas. Acláralo, por favor, ¿eh?
Bueno, pues como comentamos ayer, en la ficha técnica, ¿vale?, del vehículo, en la parte superior izquierda, encontramos cuatro casillas con cuatro números, cuatro dígitos, ¿vale? Si nos vamos al Reglamento General de Vehículos, en su anexo 2, encontraremos las definiciones de los diferentes tipos de vehículos y la clasificación por criterios de construcción y por criterios de uso, ¿vale?
Sí.
Con lo cual, las dos primeras cifras que encontraremos, por ejemplo, los turismos es 10, 1, 0, indica la clasificación por construcción. Y las siguientes cifras, que en muchísimos turismos es 0, 0, que es un uso sin especificar, como el que hace cualquier particular, ¿vale?
Sí.
Nos indica para qué se usa, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy en un vehículo que es un 2448.
Sí.
Y esto, pues, indica unas características de este vehículo. Las furgonetas tienen su número 24, como dijimos. Pero, ojo, cuidado, las 24 son hasta 3.500 kilos, porque también hay vehículos, también furgonetas de más de 3.500 kilos. El código de estos sería 25.
Sí.
Incluso hay un 26 que sería más de 12.000 kilos. Lo digo que todo esto es un... Hay un montón de números, hay un montón de cifras, es imposible a veces retenerlas todas, como me ocurría mira ayer, no sabía si era el 22 o el 20, o el 24. El 22 hace referencia a los camiones, ¿vale?, de más de 12.000 kilos. Lo digo porque esto a veces es... Lo mejor consultar el papel, consultar el reglamento, consultar la ficha técnica.
Sí.
Para los usuarios, lo que tienen que saber, 10, turismo, 24, furgón, 31, mixto. ¿Qué quiere decir esto? Con el 10 puedo ir a 120 por autovía, con el 24 tengo que ir a 90,
sí,
y con el 31, ¿vale?, podría ir a 100. La diferente tipología de velocidades, siendo un vehículo que a simple vista nos puede parecer lo mismo.
Ya. Oye, ¿este numerito dónde está, entonces, ese código?
En la parte superior izquierda.
parte superior de
la
izquierda.
Tarjeta de inspección técnica, tanto las antiguas como las nuevas. No ha cambiado la posición, ¿eh? Sigue estando en el mismo extremo, ¿vale? Uh-huh. Y la verdad es que cuando a veces decimos, ¿esto qué es? ¿No? Lo mejor es verlo. Vale. De hecho, incluso los vehículos cuando se modifican, un taxi, una autoescuela, un vehículo vivienda, un carrozado, uh-huh, de cualquier circunstancia, vale, esas dos últimas cifras son las que nos modifican, ¿no? A qué se va a usar.
Queda claro entonces las fragonetas, el código 24. ¿Eh?
Efectivamente. Y yo me gustaría también que los oyentes, ya que tenemos redes sociales y para hacerles partícipes, que ya que esta semana estamos en campaña de control de furgonetas, ¿vale? En general, que nos contasen si ven algún control. Creo que es interesante, ¿no? Porque si lanzamos controles y no vemos presencia de los agentes, nos cuesta un poco a veces, ¿no?, de hacernos creencia de estas cosas.
Bueno, gracias por estar con nosotros, Juan Barberá. Estamos hablando de Japón, ya sabes. Estamos en Japón estos días.
Estoy alucinando con estas cosas. Yo sí que quería comentar una cosa.
A ver, venga, que tenemos unos minutos, va.
Sí, es decir, hay empresas donde a veces vamos a hacer seguridad vial, y sí que hay muchas empresas que empiezan a tener ya, bueno, hace tiempo, unos contadores de días sin siniestros, días sin incidencias, días sin accidentes, laborales en general, no solamente de tráfico, ¿no? Y yo también, la primera vez que entré en un sitio, digo, ¿y esto qué significa? Y efectivamente, ¿no? Es decir, sí tienen unos contadores para alentar a los trabajadores de decir, aquí llevamos tantos días sin siniestros, sigamos así, ¿no? Es importante, creo
bueno,
yo.
Bueno, gracias.
Y sobre lo que comentabas de resaltos, la gente le falta información. Cuando siguen pidiendo resaltos, digamos, de esto, es comunicarlo más, contarlo más, aunque lo contamos mucho, pero más todavía.
Vale.
Un saludo a todos.
Gracias, Juan Barberá. Gracias, hasta luego, Juan Barberá. Oye, si buscamos aparcamiento en Japón, lo tenemos complicado de verdad. Dicen que las multas pueden ser, si aparcamos en doble fila, 500 yenes. ¿Esto es mucha pasta?
¿Eso? No, 500 yenes son como 4 euros. Según el cambio, ahora mismo un euro son 120 yenes aproximadamente. Sí. Tampoco es mucho dinero.
¿Y 2.000 yenes?
¿Y 2.000 yenes? Unos 18 yenes, euros. ¿Eh? 18 euros.
Más. 18 pavos.
Sí,
pero
más o menos.
Tampoco mucho, ¿no?
No.
Y porque dicen que los precios son carísimos aquí.
No es mucho dinero. Para un japonés, ¿no? Porque cobra más que nosotros, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuánto cobra un japonés?
Ahí se cobra más.
Los 1.000 euros
igual
aquí, ¿cuánto
ahí la media pueden ser entre unos 3.000, más o menos. Como lo normal al mes, más o menos.
Lo normal. O sea, el 1.000-eurista de aquí sería de 3.000 allí.
Más o menos.
Pero la vida es diferente, claro.
Claro, es más cara, claro, también. Pero, por ejemplo, comer, coger el metro, es muy parecido a lo que vivimos aquí en España.
Sí.
Sí, es muy parecido.
¿Y el menú?
El menú está, se come bien.
Sí, pero no, ¿y el precio? ¿Y el precio del
menú? El precio, nada. Tienes desde 5 euros
no me lo puedo creer.
Hasta lo que quieras.
Ganando 3.000 pavos y tienes menú a 5 euros.
De hecho, allí los japoneses, normal...
Quique, tú... No. Porque el otro día me llevaste a un sitio que me cobraron 13, pero tú, ¿de qué vas?
Es que esto está fatal, el tema visto así. Podemos hacer el programa desde Japón.
Que sí, sin problemas. Ya sabes, Vicente.
5 euros el menú.
Bueno, pero eso en locales pequeñitos, de comida rápida, pero comida rápida buena, comida rápida japonesa. Tú te puedes ir luego a un sitio de lujo a pagar lo que quieras.
Sí.
Pero sí, tú puedes comer muy bien y ahorrar mucho. De hecho, la gente que trabaja allí en oficinas, en Japón, en Tokio, en el centro y demás, le sale más barato comer en un restaurante de estos baratos que comprar la comida y cocinársela en su casa.
Curioso. Yo tenía una pregunta para Ángel.
Venga, sí, pero rápida.
Rápida. Y es, las míticas pandillas de moteros que salen en las películas japonesas, eso así, rollo americano, Ángeles del Infierno, ¿existe?
¿Eso?
¿O es todo mito?
Eso yo lo he visto, pero no sé si es exactamente lo que comentas, Kike, pero se llaman los Bosozoku. Eso empezó el auge en la época de los 80. Y bueno, yo en no sé si era 2008 o 2009, en uno de mis viajes en Kioto, pues me sorprendió mucho. Una noche había como unos 20 moteros haciendo rugir la moto y daba mucho miedo, todos con sus chaquetas de cuero, con sus pelos rojos, amarillos, verdes. Y pasaban por varias calles del centro de Kioto, sitio muy turístico. Y tú, como turista, a veces dices, ostras, ¿esto qué es?
A ver qué va a pasar, ¿no?
Simplemente rugían el motor.
Gracias, Ángel. Oye, te esperamos más veces y nos japonizamos todos.
Yo encantado, Vicente, ya sabes.
Bueno, nosotros más todavía. Gracias, japonizado. Gracias por estar con nosotros aquí en Luz de Cruce. Un instante. Hoy nos acercamos a las 4 ya.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Bertolina ha cumplido 56 años con BMW.
el más antiguo de Europa. Ha celebrado esta semana el aniversario 56 al frente de la marca de la hélice de nuestro país. El 23 de octubre del 63. Fue el día nombrado concesionario y servicio oficial BMW de Bertolín. 56 añitos. Don Manuel Bertolín ahí, el tío que no para, ¿eh? Nos acercamos a las 4 de la tarde, a esa hora llegará la información. Inmediatamente después sigue la tarde en COPE más Valencia con Carles Villeta. Recuerden que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia y en iVoox para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que a disfrutar. Hasta luego.